Caja de Extremadura avisa y estafa a sus clientes. Nosotros somos una familia a la cual dicha entidad ha estafado. Somos dos hermanos con cláusula suelo. Nos cobran un 4,25 de interés cuando tenemos que estar pagando un 1,15. Nos cobran unos 3 más de intereses que traducidos son unos 250 euros todos los meses que pagamos de más. La hipoteca que tenemos es a 30 años. Hemos demandado a Caja de Extremadura, en Vitoria y en Cáceres. Tenemos el piso en el mismo bloque. El préstamo en la misma oficina.
Este es el sonido que se recogía ayer en la oficina principal de Caja Extremadura en Cáceres, Edurne Mendía.
Egunon. Sí, egunon. Allí se encerraron en protesta los hermanos Juan Carlos y José Manuel Rubio, dos alaveses que consiguieron en su día paralizar su desahucio, litigaron contra Liberbank por la aplicación de las cláusulas suelo y el proceso ha terminado de forma muy desigual y ellos pues no están contentos.
Carlos Rubio, egunon, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, esto, el sonido de lo que ocurría ayer, os encerrabais en esa oficina y os sacaron, ¿verdad?
Exactamente, nos metimos pues para reclamar nuestros derechos, intentar que nos aplicaran los juicios que hemos ganado, pues que lo aplicaran y nos quitaran la cláusula al suelo. Y no quisieron, lo que hicieron fue llamar a la policía y desalojarnos. Uh-huh. Nos echaron a todos.
En el audio que hemos escuchado, contáis, leyendo ese comunicado que leíais a la gente que estaba en esa oficina, que había dos procesos abiertos, uno en Álava y otro en Cáceres, pero el resultado es diferente, desigual en estos dos casos. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos un poco la historia para ubicarnos.
Sí, pues la historia es que, bueno, pues cuestión de trabajo, pues nos vinimos aquí a Cáceres a trabajar y pues mi hermano y yo compramos dos pisos en el mismo bloque, en el mismo tiempo, firmamos las escrituras con el mismo notario, con la misma entidad, todo igual. Y bueno, cuando estaban los tipos de interés muy altos, pues no te das cuenta. Y a un momento dado te das cuenta que empiezan a bajar y que el nuestro no bajaba, porque tenemos una cláusula de un 4,25, que es mucho. Uh-huh. Entonces, claro, fuimos a reclamar y no nos hacían caso. Entonces, uh-huh, la única opción que nos quedó fue de demandarles. Les hemos demandado, mi hermano en Vitoria y yo en Cáceres, porque nos querían separar, que no la hiciéramos juntos la demanda, y nos encontramos en la situación de que estamos ya en segunda instancia, porque ganamos la primera. En la primera ganamos los dos lo mismo. En Vitoria y yo en Cáceres ganamos que nos daban la retroactividad, nos quitaban la cláusula suelo y nos pagaban las costas del juicio. Pero recurrieron. Y ya en segunda instancia, mi hermano, después de que el Supremo dijera que el suelo había que quitar lo que era ilegal, pero no había derecho a la retroactividad ni a las costas, a mí en Cáceres me condenan a eso, de que no tengo derecho a la retroactividad ni a las costas, pero se la quita del suelo. Pero a mi hermano en Vitoria le ha salido que sí, que le tiene que dar todo. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros decimos, el mismo todo, pues tenemos todo igual. Si cambias, uh-huh, la escritura, es la misma. Y dices, joder, él en Vitoria gana y yo aquí pierdo. ¿Qué pasa? Que hay dos justicias. Bien. De momento yo lo que veo, que hay dos justicias.
¿Y cómo, ¿sabes?, justifica la Audiencia Provincial de Cáceres esa sentencia?
Pues acogen a lo del Tribunal Supremo. Pero claro, se acogen al Tribunal Supremo diciendo que no se tiene que dar retroactividad, que no eso, y la cláusula suelo que sí, ¿no? Pero a mí Caja Extremadura me ha recurrido al Supremo. O sea, es que es un poco absurdo. Recurren al Supremo lo que ellos se acogen aparte de la sentencia y aparte no. Pero a mi hermano José ha ganado todo y también se lo han recurrido al Supremo.
Yeah.
Entonces es que es un poco absurdo, es una cosa que no acabamos de entender. Entonces vemos que es que la justicia no es igual para todos, porque encima que ganas no te quitan nada y encima cada uno en un lado, depende de donde sea, es diferente, no entendemos nada.
Y evidentemente habéis decidido salir a la calle para protestar, para contar vuestro caso. No sé de momento qué receptividad está teniendo las puertas a las que habéis tocado para exponer vuestro caso, porque evidentemente las diferencias están ahí.
Sí, pues pocas. Ahí, por ejemplo, en el País Vasco sí hemos salido en varios medios, tal, pero aquí en Extremadura hemos salido en algún medio, pero no hay mucha cobertura. No sé si es, yo qué sé, favores, miedo, no lo sé. Pero no hay la cobertura que podemos tener allá arriba. No sé, no sé por qué es, pero no es lo mismo. Uh-huh. Entonces, claro, te encuentras indefenso y nos ha quedado pues la salida de venir aquí pues a protestar. Y ya que nosotros, más o menos, ya lo nuestro ya está hecho, pues a informar a la gente, porque está muy desinformada de cómo es la cláusula suelo, qué, uh-huh, pueden hacer, dónde pueden ir, y un poquito eso estamos haciendo, recogida, uh-huh, de firmas.
¿Cuántas firmas lleváis? ¿Cuántas lleváis?
Llevamos unas 1.500. Pasa que, claro, estamos mi hermano y yo solos. Nos apoya la plataforma, uh-huh, pero bueno, vienen un ratito, o viene uno solo, tal, y luego también es agosto, hay menos gente, y bueno. Pero bueno, dicen que vamos bien, que llevamos 4 días, hoy es el cuarto, y llevamos unas 1.500, pues está bien. La gente muy receptiva, lo entiende, hay muchos afectados, entonces ya sin más vienen y te firman, o sea, que muy bien, ¿sabes? Uh-huh. La verdad estamos contentos.
Creo que mañana se las vais a llevar a Liberbank, ¿no?
Sí, nosotros ahora estamos en la sede central aquí en Cáceres, donde está la sucursal, la principal, la entidad principal, pero luego hay un palacio que está aquí en el casco viejo, que es donde están los ejecutivos, por decirlo así, ¿no? Están allí ellos. Entonces vamos a ir allí a intentar que nos recojan las firmas. No nos han hecho nunca caso y a ver si mañana tenemos más suerte.
Y luego esperar lo que diga el recurso, ¿verdad?
Claro.
Del Supremo. Exacto. Es que la hipótesis que yo tengo, que yo llevo 5 años en el paro y el recurso al Tribunal Supremo, por lo que nos dicen los abogados, son 4 años. Lo que hay que esperar de más. Y yo, como os he comentado antes, estoy pagando 200 euros todos los meses. Tengo que pagar las cosas del juicio, ya llevo 2.000 euros pagados dentro de los juicios. Claro, es que nos están todo el día sacando cosas para seguir pagando y no sé si es para que te canses o para arruinarnos, porque ya es que yo ya prácticamente estoy ya en el paro por mis padres que me ayudan. Si no, vamos, yo ya estaba desahuciado hace mucho tiempo.
Claro, ¿sabes? Al final vosotros sois quienes el hecho de alargar el proceso pues lo pagáis, ¿no? Claro. Más caro.
Exacto, sí, nosotros claro. Le decimos a la caja, digo, bueno, pues oye, ya que está así la cosa, páralo, para el proceso, quítanos el suelo y si dentro de 4 años el Tribunal Supremo os da a vosotros la razón, pues lo cobráis, bueno, pero de momento no lo cobráis, pero es que nosotros, el Banco de España nos dio la razón, dice que Caja Extremadura con nosotros, en nuestro caso, usó malas prácticas, entonces es que está, claro, lo ha dicho todo el mundo, entonces, no sé esta gente, ¿cuántos hay más que decirles para que entren en razón? Uh-huh. ¿Sabes?
Bueno, pues Carlos, a meter ruido, que es una fórmula que al menos funciona y es lo único que tienes en la mano, así que hay que ir por esta senda. Carlos Rubio, que sois de Murguía, ¿verdad?
Sí, yo vivíamos en Vitoria, yo trabajaba en Mercedes, me mandaron los autobuses y yo vivía en Murguía antes y de la vida, pues me fui de Vitoria ahí. Y mi hermano pues está ahí en Murguía viviendo. Uh-huh. Hemos vivido ahí toda la vida, tengo 43 años, 40 años hemos estado aquí prácticamente.
Bueno, pues ¿sabes? Todo el apoyo desde casa, desde Radio Euskadi en este caso, queríamos atender a esta noticia que leíamos esta mañana de esta protesta de los hermanos Juan Carlos y José Manuel Rubio allí en Cáceres. Pues lo dicho, suerte, Carlos.
Venga, pues muchas
para
gracias.
Para lo que queráis,
vosotros,
aquí estamos.
Muchas gracias, ¿eh?
Agur.
Venga, adiós, agur, agur.
Yo estuve al borde de la muerte tantas noches y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando.
De la pesadilla a otro tipo de sueños, por favor, Edurne.
Sí, quien vive soñando es nuestro próximo invitado. Vamos a presentarles a un ilustrador al que no se le resiste casi nada. Él se estrenó en el mundo de los libros ilustrados con El cazador y la ballena, ya por 2010, y desde entonces no ha parado. Ha puesto imágenes a clásicos como Alicia en el País de las Maravillas, David Copperfield o Blancanieves, pero también ha creado sus propias historias. Suyos son, por ejemplo, los textos y las ilustraciones de Bombástica Naturalis y El cuento del carpintero, por los que ha recibido 2 premios Euskadi y el prestigioso premio Quirico. Y más que le llegarán, porque ya prepara un nuevo trabajo. Nos ha contado un pajarito que se llamará El único y verdadero rey del bosque.
Estará firmando por Iván Baranetxea. Hola, egunon, Iván.
Egunon.
Bueno, somos así. Te vamos a preguntar por El único y verdadero rey del bosque. ¿Qué nos puedes contar? El pajarito que la información es limitada, el pajarito que ha llegado a donde Edurne.
No sé si os lo puedo contar todavía.
¿Si está terminado? ¿Está terminado algo? ¿Nada?
Sí, está terminado, está todo. Hace poco recibí ya las pruebas de. Ahora está ya en ese proceso, ya un poco más. Ya se ha terminado la parte divertida, ahora viene la parte práctica. Ya me han llegado algunas pruebas de la maquetación y tal, o sea que la cosa está en proceso.
¿Cuánto tiempo cuesta más o menos dar forma a una historia, a un libro, con los textos, las ilustraciones, con todo? ¿Cuánto te lleva?
En mi caso, yo creo que si me dejasen, yo creo que jamás terminaría un libro, ¿no? Por ejemplo, en este caso me ha llevado unos 6 meses de trabajo, pero no es lo habitual. En los tiempos que corren, los libros se crean y se publican a una velocidad tremenda, ¿no? O sea que a veces, no sé, es casi una apuesta personal meterse en una cosa así, ¿no? Tomarse un proyecto de esta forma. Y no sé, normalmente nos llevan un par de meses ilustrar un libro, pero a mí me ha llevado pues desde un año, que me llevo Bombástica Naturalis, por ejemplo, uh-huh. A los 6 meses de este. No sé, es una cosa. Los plazos de entrega son una cosa horrible.
Uh-huh. ¿Y se parece a los anteriores? Supongo que sí, ¿no? Porque tú sí que tienes un estilo muy definido, una personalidad como ilustrador muy, muy, muy clara.
yo creo que es inevitable que al final sí que se parezca, ¿no? Porque lo he hecho yo y no sé, al final es algo que sale de mí y es parte de mí, al final sí que tiene todo ello una relación. Pero espero que se vea cierta evolución también, ¿no? Desde que estos 3 años que llevo publicando libros, sí que ha habido una... Yo creo que estéticamente y en la forma de contar las historias también hay una evolución. Por ejemplo, esta vez el libro lleva muchísimo más texto que, por ejemplo, el cuento carpintero era un cuentecillo. El número de páginas a veces queda un poco confuso porque depende mucho del tamaño de la letra y tal, pero para que os hagáis una idea, si el cuento carpintero tenía 1.600 palabras, ese tiene 6.000, o sea que uh-huh. Es ya un cuento un poco más largo, no sé, tiene más diálogos, es una especie, yo creo que el siguiente paso ya será escribir una novela.
¿Ah, sí?
Bueno, esto sí que lleva tiempo, ¿eh?
Bueno, publicarla en realidad, porque ya he hecho mis pinitos, sí, uh-huh. Llevo toda la vida, aparte de dibujar, llevo toda la vida escribiendo, y bueno... Ahí estoy.
El dibujo, desde la ignorancia, lo reconozco, es muy especial. Y no sé en quién te puedes inspirar o te has inspirado, porque es muy personal. Recuerdo que uno de tus libros durante meses estuvo en la mesa de nuestra redacción
Bombástica.
Porque nos gustó mucho.
Sí, sí.
Decíamos, esto tenemos que hablar algún día porque es un dibujo muy especial. Es así.
Es que influencias he tenido todas. Yo creo que al final todo lo que he ido acumulando durante toda la vida es al final lo que sale ahora, ¿no? Pero yo creo que si tengo que escoger dos... aunque no haya una referencia tampoco directa que lo ves o pones al lado y dices, ¿cómo se parece? Pero es gente que me ha influido mucho. Por ejemplo, Norman Rockwell, un ilustrador súper clásico americano de los años 40-50. Bueno, estuvo durante décadas, haciendo la portada del Saturday Evening Post. Y es un ilustrador como muy detallista, pero aparte de la técnica, lo que me llama muchísimo la atención de él es cómo cada una de sus imágenes contiene pequeñas pistas, pequeños... va dejando esas pistas que te permiten crear una historia simplemente con esa imagen que estás viendo, ¿no? Esa forma de contar historias con una imagen. Uh-huh. Pero también hay otro ilustrador americano muy personal que se llama Edward Gorey, bueno, también murió hace algunos años, que también tiene un mundo muy muy personal, muy particular y que siempre me ha encantado, ¿no? Yo creo que esos dos son los dos ilustradores, por escoger dos, que son los que más... me influye, ¿no? Los que tengo más en mente cuando estoy haciendo algo, pero es que son tantos, es que lo ves todo, ¿no? Y no solo las influencias visuales, ¿no? También es la propia literatura, el cine, la música, ¿no? Yo creo que al final todo influye para crear lo que vosotros veis uh-huh. al final en los libros.
Al estilo de Iván Barrenechea se lo definió una vez como un traje clásico inglés, pero con una flor en la solapa de esas que lanzan agua. Y sí que es un poco así porque hay mucho humor, pero es verdad que también es muy clásico tu forma de dibujar, muy elegante.
Sí, eso tuve la suerte de un amigo escritor muy inteligente, que soltó esa frase que me encanta.
Es buena, sí, sí.
Y sí, yo creo que nunca intento ir, no sé, ser moderno, crear algo rompedor, simplemente juego con esas imágenes que hay en mi mente y las intento trasladar de esa forma, ¿no? para que termine conectando con el lector, ¿no? Yo creo que a veces al intentar crear algo demasiado moderno, tener como meta eso, ¿no? De crear una estética nueva, innovadora, se termina perdiendo ese contacto, ¿no? con el lector. Al final yo lo que quiero es contar historias y comunicar. Uh-huh. Entonces tampoco se trata de crear algo apolillado, anclado en el pasado, ¿no? Pero buscar ese equilibrio, ¿no? De crear algo reconocible, figurativo, que sea divertido, que pueda comunicar lo que yo quiero. Uh-huh. Mi fin es ese, ¿no? Es comunicar, contar esas historias.
¿Y en quién piensas al otro lado? ¿Piensas en niños? Porque suele decirse que los libros ilustrados son para público infantil, pero en tu caso yo no lo tengo tan claro. ¿Y en ese caso para qué tipo de niños?
Es que es muy difícil. Yo creo que resultará muy difícil encontrar a cualquier escritor ilustrador que escribe libros supuestamente para niños que confiesen que escriben o dibujan, que dibujan para niños, ¿no? Porque, para empezar, yo no creo en la existencia de eso de los niños, ¿no? Es como decir, escribir para adultos, ¿no? ¿Para qué adultos? La lectura es una experiencia totalmente personal, individual, ¿no? A veces yo creo que perdemos un poco... vemos la infancia como si fuera algo ajeno, ¿no? Algo que es que como si fuera una especie de no sé, una especie, ¿no? Aparte, ¿no? De persona, ¿no? Un niño somos nosotros hace algunos años, ¿no? Bueno, de la mayoría, luego he encontrado algunos casos que uno se lo pone en duda, ¿no? Si de verdad fueron niños algún día. Pero yo creo que se trata de hacer cosas que nos hubiesen gustado a nosotros cuando éramos niños, ¿no? Uh-huh. O al menos que también nos hubiesen gustado, porque yo, no sé, yo creo que a no ser que sea... Es un tema complejo porque, claro, por ejemplo, al escribir hay que tener en cuenta si es para algo destinado que queremos que lo lean los niños, hay que pensar que los niños, depende de qué edad, aún están aprendiendo a escribir, o tampoco hay que abrumarles con palabras demasiado difíciles, ¿no? Pues pasarse, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de facilitárselo, escribir como si los niños fueran tontos, ¿no? Tampoco es eso, pero hay que tener cierto cuidado. Pero, no sé, yo hay que ver cada uno, el límite yo creo que está ahí, ¿no? En ver, dejar un poco de lado eso y darle más importancia a lo que es a las emociones, a la fantasía, ¿no? Pues pensar que estamos escribiendo para alguien a quien le gusta leer, ¿no? No, no escribir libros para gente a la que no le gusta leer, a quien no le gustan los libros. O...
En todo caso, si un niño accede a uno de tus libros, seguramente es porque un adulto se lo ha elegido. Seguro que ha dicho, vaya, esto está ya. Me gusta y también para mi hijo, ¿no?
Sí, suele ser también. Y aparte también hay un público adulto que ya va buscando los libros ilustrados. Está, no sé, en realidad un libro ilustrado no tiene nada que impida que un lector lo pueda disfrutar, ¿no? Es un medio, como cualquier otro, una forma de contar historias. Entonces, sí que está surgiendo un público adulto que se está acercando a ese tipo de libros, que encima lo pueden compartir con sus hijos o con conocidos o quien sea, ¿no? Uh-huh. Y aunque he dicho que la lectura es una experiencia individual, personal, también es una experiencia muy bonita si se comparte, ¿no? Leer o que nos lean, ¿no?
Claro. Y van los libros, claro, los sueña, los dibuja, los escribe y después ya los publica y ellos toman vida propia. Y de repente puede pasar que te los encuentras traducidos al ruso o yo qué sé, ¿a qué lenguas te han traducido?
Sí, de momento creo que ha sido ruso, coreano, francés. Ahora hace poco me han dicho que van a publicar Bombástica Naturales en japonés también.
Bueno, qué exótico, ¿eh?
Sí. Y van a publicar también El Cuento Carpintero, va a salir en euskera. Uh-huh. No sé, siguen llegando sorpresas. Así que tengo cierta tendencia a desconectar con los libros una vez que los he hecho. Estoy ya con el siguiente. Digo, no, eso, ese libro ya no vale.
Sí, no los relees, ni los vuelves a abrir, ni los vuelves a mirar.
Casi prefiero no verlo, porque me va directamente. Es algo bastante, no sé, cada uno tenemos también nuestras manías, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho ver un dibujo mío, me va directamente la vista a lo que no me gusta.
A los fallos.
¿No? Claro. Sí, de verdad, claro. Es algo terrible, ¿no? Sobre todo con unos dibujos como los míos que uno pasa tanto tiempo, me lleva bastante tiempo hacer cada dibujo, ¿no? Entonces al final llegas a semejante punto de saturación que, uh-huh, que casi no lo puedes ni ver, ¿no?
Uh-huh. Bueno, llegará un tiempo en que sí, ¿no?
Sí, luego a veces sucede lo contrario, cuando estás atascado en lo que estás haciendo, abres un libro viejo y dices, ah, con lo bien que lo hice, entonces ya no soy capaz, ¿qué me pasa?
Madre mía.
Estoy acabado.
Esto de los artistas que se torturan, Dios mío, sí, ¿no? Se cumple en tu caso, Iván.
Sí, hay de todo, ¿eh? Me dan envidia los que, como, wow, les parece maravilloso todo lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que siempre quede esa sensación de insatisfacción, ¿no? Que es lo que te va a hacer que intente superarlo en el próximo trabajo.
Uh-huh. ¿Y tu pasión por los clásicos de la literatura, de dónde viene? Porque mira que has puesto imágenes a muchos de ellos, ¿no?
Sí, siempre me han encantado. Yo estoy teniendo la suerte de que están llegando encargos de cosas de ese tipo, ¿no? Los editores han echado un poco el ojo que voy en esa dirección y me han un poco encasillado ahí, que estoy encantado de que lo hayan hecho, ¿no? Así que, no sé, siempre me han gustado, ¿no? Desde pequeñito... leía mucho, no sé, me encantaba Stevenson, me encantaba Julio Verne, no sé, lo típico, ¿no? Lo que, no sé, yo creo que cuando hablo así con gente de nuestro mundillo, es lo que más o menos hemos absorbido todos, ¿no?
Claro.
Incluso cuando leía cómics había una colección que se llamaba Joyas Ilustradas, que eran como clásicos adaptados al cómic, creo que era de la editorial Bruguera, no sé si existen todavía, pero siempre me encantaban, no sé, historias de aventuras, y en el cine pasaba igual, y encima es que sigo igual, ¿no? O sea, sigo prefiriendo una película en blanco y negro de piratas de Rolf Flynn a una película de las de ahora, ¿no? Me he quedado un poco ahí.
Ya. Te queda la Isla del Tesoro por ilustrar, que creo que es uno de tus libros favoritos.
Sí, espero que caiga, y de hecho es que, no sé, tengo la sensación de que antes o después caerá. ¿Ah? No sé, estoy casi seguro.
Pues lo compraremos, lo leeremos, ¿eh?
A ver, pero me da un poco de miedo, porque ese tipo de libros que, no sé, lo vas a ilustrar una vez en tu vida, ¿no? Y es un libro que es para ti especial, entonces quieres que llegue también en el momento adecuado, ¿no? Por ejemplo, también me hizo muchísima ilusión ilustrar a Alicia, pero luego pienso, joder, creo que fue el tercer libro que ilustré, ¿no? O sea, si me hubiese llegado un poco después, o dentro de 10 años, ¿no? Quién sabe lo que hubiese podido hacer.
O sea, lo puedes mejorar todavía, incluso. ¿Tú crees que lo podrías mejorar?
Espero que sí. O sea, es que cada libro que es nuevo tiene que tener algo que no tenía el anterior, ¿no? Creo, uh-huh. Así que...
Bueno, de
claro, porque las tramas contemporáneas estoy pensando que nada para este género, ¿no? Las historias contemporáneas irían por otros derroteros más de terror, se me ocurre.
Sí, no sé, yo creo que...
Venimos de una historia bastante terrorífica, como por eso lo estoy...
Sí, he oído parte del final, ¿no? Y es que, no sé, cada vez que hablo, o sea, no podemos que decir la suerte que tengo, ¿no? De levantarme cada día a hacer estas cosas, ¿no? A dedicarme a pensar historias, a hacer dibujitos, ¿no? También, por supuesto, luego tiene una parte profesional que no es tan bonita, ¿no? O sea, como profesión es algo bastante complicado, pero bueno, por supuesto soy un afortunado, ¿no? Poder dedicarme a esto.
Y encima luego te premian, te compran, te premian, te piropean.
¿Qué más se puede pedir?
Sí, es la verdad es que no me puedo quejar, a ver si puedo seguir así, si me dejan.
Bueno, El único y verdadero rey del bosque, tu próximo libro, ¿para cuándo sale?
Se supone que si todo va bien saldrá a mediados de noviembre, por ahí está. La idea es que estén las librerías en para Navidad, pero siempre funciona así. Este mundillo, las cosas que son para Navidad salen más o menos en noviembre, se empiezan a distribuir y tal. Espero que para mediados de noviembre lo tengamos ya. Yo soy el que más ganas tiene de verlo, ¿eh?
Bueno, pues esperamos poder contarlo aquí también y ojearlo contigo. Iván Barnechea, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Agosto hablando de cuentos y de dibujos bien hechos como los tuyos. Es que ricasco, gracias.
A vosotros.
Gracias.